Bueno, tenemos, hoy tenemos lo que siempre nos gusta aquí en Radio Betty, en ese espacio de literatura, traer algún autor y que nos comente de su propia voz, ¿no? Su obra. Y hoy tenemos a un autor que se estrena en el mundo del libro, no en la escritura, pero sí con su primera novela. Él es Ignacio Moreno. Presenta este sábado a las 20, el sábado 29 a las 12:30 en la Botica de Lectores, allí en la calle Asunción. Y bueno, presenta su novela Las ratas de Bollingen, una novela, me la leí la semana pasada, la verdad que bastante interesante. Y bueno, vamos a charlar con él para que nos cuente un poco todo lo referente a su novela, a su presentación, si hay muchos nervios. No sé si ya está por ahí Ignacio.
Sí, lo tenemos.
Sí.
Ignacio
Buenas, ¿qué
Moreno,
tal?
¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, a las mañanas de Radio Betis. Muchísimas gracias por atender la llamada. Nos decía Miguel, tenemos que llamarlo porque para nosotros es un auténtico orgullo tenerle aquí. Lo primero, eso. Decía a nuestro compañero Miguel, ¿hay nervios ya para de aquí al sábado?
Bueno, hay nervios, ¿verdad? El proceso de revisión, de maquetación y todo eso ha sido tan largo que los nervios han pasado un poquito, pero bueno, ya se acerca la fecha y ya sé que estoy un poquito más nervioso, ¿sí? Sobre todo porque no sé, porque me van a hacer una encerrona a los editores, no sé qué me van a preguntar y estoy aquí esperando a ver por dónde salen en la
Bueno,
presentación.
seguro que estás preparado. Miguel, todo tuyo.
Bueno, Ignacio, buenos días,
Buenos días.
un placer hablar contigo. Bueno, yo quiero empezar a destripar el libro un poco desde el principio y tu libro se titula Las ratas de Bollingen. Bollingen, no sé si lo estoy diciendo bien, me remite un poco a Escandinavia. Es una
Sí.
ciudad de un planeta lejano en la que se desarrolla parte de la acción de esta novela. Y bueno, no sé si nos puedes explicar un poco eso, el porqué de este título,
Bueno, la verdad es que lo de Bullingen, yo lo digo un poco más en sueco, ¿no? Con la O esta, con la diéresis Bullingen, pero bueno, no lo sé, la idea surgió casi de por azar. Yo quería encontrar un lugar para la novela que fuera así como raro, distante y frío. Y viendo muebles de IKEA, pues se me ocurrió. Más o menos te puedo decir que fue eso,
Oye, qué
con maleta.
curioso, viendo muebles de
Sí,
IKEA.
yo soy muy fan de IKEA, mi casa está decorada con IKEA prácticamente toda.
Qué
Entonces,
bueno.
bueno, pues surgió por ahí, sí.
O sea, podemos decir, Ignacio, que en cualquier lugar, por más remoto que sea, te puede venir la inspiración, ¿verdad?
Hombre, remoto cercano, sí, vamos, yo creo que sí. Al final un poco también esto es un poco buscar una referencia que yo creo que el lector tenga, aunque no entienda muy bien lo que es eso de Bullingen, pero siempre suena raro, ¿no? Suena distinto, suena un poco exótico por lo frío, ¿no? Por lo distante del norte. Yo quería un poco eso para la novela.
Sí, la verdad que, bueno, en la novela describe un poco un mundo bastante agresivo, diría yo, bastante, bueno, como tú dices, frío. Bueno, no sé si puedes explicarle un poco a los oyentes el mundo, o más bien los mundos que nos abres con tu libro Las ratas de Bollingen.
Pues mira, en realidad fue un poco de casualidad. Yo quería hacer una novela negra, digamos, una novela negra con personas, con personajes que fueran un poco de carne y hueso. Y yo he leído mucha ciencia ficción cuando era más joven, después la abandoné, pero bueno, está siempre ahí en mi cabeza. Y surgió que este tío, este asesino, en vez de huir a otro país o a otra ciudad, pues de pronto tecleando cosas, pues huye a otro planeta. Y digo, bueno, espera un momento, a ver, huye a otro planeta, pues tengo que darle un poquito más de forma. Y pensando, pensando, pensando por qué había hecho yo eso, pues me di cuenta que me interesaba mucho, digamos, contar un mundo muy cercano, una realidad muy cercana, muy cotidiana, muy como, digamos, hoy día, pero con esa exageración, esa referencia también un poco de ciencia ficción. Básicamente el mundo que imaginé fue el que vivimos hoy día, pero con la posibilidad, digamos, remota de que podamos viajar entre planetas, más o menos eso.
Sí, a mí, sobre todo al principio, aunque no hace muchas descripciones, deja un poco que el personaje vaya descubriendo este mundo de la mano del lector, pero sí, la atmósfera me remitió un poco a Blade Runner. Luego ya la novela fue tomando su propio cuerpo, ¿no? Pero en un principio sentí que era un mundo así, una distopía del futuro, multicultural, pero también bastante frío, bastante agresivo. No sé si esta es una de tus referencias o tienes otras referencias de ciencia ficción.
Bueno, te puedo contar muchas referencias de ciencia ficción. Lo que no te puedo contar muy bien es cómo todas esas referencias han llegado a la novela. O sea, yo he sido muy lector de ciencia ficción, pues de Asimov, de Arthur C. Clarke, por supuesto también de... He visto muchas películas de ciencia ficción. Blade Runner, por supuesto, la he visto como 800 veces, no sé, muchísimas. Entonces yo creo que un poco todas ellas al final como que se focalizan, ¿no? Yo no te puedo decir que he cogido esto de aquí, esto de allí, sino que están en mi cabeza y al escribir me salen solas. Sí que es verdad que Blade Runner es una referencia clara, o sea, todo el tema de en un futuro alguien que mata a otra persona, se te viene a la cabeza esas imágenes de Deckard con su pistola matando replicantes.
Sí.
Bueno, esto es un poco distinto, pero sí que es verdad que el ambiente, como tú dices al principio sobre todo, sí que va un poco por ahí.
Sí. Yo eso, a mí me se me vino un poco la imagen, porque además en este mundo se trata un poco de, bueno, es un mundo muy parecido, o una realidad distópica, aunque ha pasado ya mucho tiempo, es muy parecido a lo que vivimos hoy, con a lo mejor algunos artefactos tecnológicos distintos, pero es bastante parecido, y uno, quizás la sensación que a mí me dio, uno de los principales temas que trata la novela, o dos de los principales temas, es como la dificultad de comunicación, ¿no? o la incomunicación entre todos estos habitantes que están hiperconectados, pero que a los que les es muy difícil comunicarse, ¿no? También quizás por extensión la incapacidad de amar, ¿no?
Sí, más que la incapacidad de amar, te diría una cosa que creo que es muy muy de ahora, ¿no? Las dudas, ¿no? Sobre si realmente puedes amar o no puedes amar, o esta es la persona adecuada o no lo es. Yo creo que la novela, aunque sea en un futuro un poco distante, yo siempre la traía al presente, ¿no? Yo quería que el lector la sintiera a la vez lejana, pero muy, muy, muy con los pies en el suelo, muy de ahora. Y la incomunicación está ahí, pero yo te diría que casi más el tema que tú dices del amor, ¿no? De la incapacidad de amar o de estar seguro de si es que es el amor realmente o si no puedo aspirar a algo distinto, eso está muy, muy presente. Porque creo que también hoy día le pasa a mucha gente, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ignacio, has vivido en Alemania, en India, en Italia, en Inglaterra. Todo esto me imagino que cuando uno se pone a escribir todo este tipo de culturas adquiridas en estos países tan culturales, me imagino que eso también influye, ¿verdad?
Sí, te digo lo mismo que la ciencia ficción. No te sabría decir exactamente dónde he cogido cada cosa, pero yo sí te diría que el sensación de frío que hay en la novela, de mucha frialdad, sí que la sentí muy dentro cuando estuve tanto en Inglaterra como en la India, porque son países muy distintos, pero que te sientes siempre como muy distante de la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que creo que lo podéis sacar de allí. Después, bueno, el hecho de haber vivido en muchos sitios sí que me da, pues no sé, como una sensación. A mí yo me siento como un cosquilleo cuando viajo en la barriga, y es un poco lo que quiero también transmitir cuando escribo. Esa sensación es distinta, ¿no? Y sí que es verdad que al haber viajado, en mi cabeza surgen más historias de más gente distinta.
Bueno, a mí me gustó sobre todo que el protagonista es un asesino a sueldo, un poco que empieza a cuestionarse, a preguntarse cosas, y como hemos dicho antes, quizás él busca su salvación o su propia salvación por el amor, ¿no? No sé si ese es uno de los mensajes o de las premisas que tenía en el momento de escribir el libro.
Pues mira, te digo que al principio la novela no se llamaba así, no se llamaba Las ratas de Dullingen, sino que se iba a llamar algo así como El arma más peligrosa o más poderosa o algo así, ¿no?
Sí.
Un título también un poco naif, de escritor novel, que por supuesto lo cambiamos porque tampoco tenía mucha... No nos gustaba demasiado la editorial, tampoco a mí. Pero claro, el arma más peligrosa, más poderosa, se refería tanto a una pistola o un cuchillo como al amor, que al final es el tema, uno de los temas centrales del libro. Claro, él, más que busca la salvación, digamos que se encuentra el amor en dos momentos de su vida súper importantes y le cambian la vida completamente. Yo creo que la novela también habla un poco de que una persona, por amor o por otras circunstancias o por sucesos casuales, puede acabar convirtiéndose en, bueno, no en asesino a lo mejor, esto es una exageración, pero digamos de cómo la vida te va llevando por sitios que tú no te esperas, ¿no?
Sí, eso, la casualidad y la y bueno, y también los actos derivados de la incomunicación también están muy presentes en la novela. Oye, una cosa, hay un montón, bueno, en este futuro hay un montón de cachivaches, y por curiosidad, ¿qué es eso de describe siempre las holopelis, que es como sí. un sistema de ocio, ¿no? De entretenimiento. Sí, sí. No sé cómo, eso cómo está un poco en tu cabeza.
Bueno, está en mi cabeza. Yo cuando lo escribía eso, claro, yo imaginaba el mundo futuro, la gente qué verá en televisión. Y yo imaginaba que verán series y películas como ahora, pero serán distintas. Y me venía a la cabeza siempre la imagen esta de, ¿cómo se llama? Del robot de Star Wars, ¿no? Que lanza ahí hologramas de cosas, sí. ¿no? De gente hablando. Pues la ciencia ficción está llena de holopelis o de holopelículas, de hologramas y todo eso. Y bueno, ya hoy día también hay televisiones que se pueden ver en 3D, hay cine en 3D. Yo imagino que en el futuro seguirá viendo todo eso y yo creo que el 3D, digamos, la holografía estará presente en nuestra vida. Un poco va por ahí.
Vale.
Lo que sí podemos anunciar a todos aquellos oyentes que nos están escuchando, ¿verdad, Ignacio? Y que seguro que van a asistir el próximo sábado 29 a esa presentación de las ratas de Bullingen, es que al igual que todos los libros, ya sea de ciencia ficción o del género que sea, que cuando lo está leyendo van a sentir emociones y van a vivir esos sentimientos que tiene que leer cuando uno se pone delante de un libro, ¿verdad?
Sí, mira, la verdad es que yo cuando empecé a escribir, mi intención, y aún todavía ahora mismo, es la de emocionar. O sea, yo me emociono viendo cosas y quiero transmitir al lector lo mismo, una emoción. Entonces, es verdad que la historia esta es bastante enrevesada, pasan muchas cosas, hay muchos giros, pero al final yo creo que lo que me quedo es con que el lector me diga, es que tal personaje me llega, ¿no? Claro. O tal situación es que me ha llegado. A mí casi que la historia me importa menos, me importa más que el lector... Uh-huh. Esté continuamente vibrando, o por lo menos es lo que intento. Uh-huh. Después lo podré conseguir o no, pero esa es la intención.
Uh-huh. Miguel, bueno, ¿qué más?
Bueno, esta edición de, que creo que no lo hemos dicho, de MacLean & Parker, una editorial más o menos reciente, aunque ya tiene su recorrido, pero bueno, que se ve que está apostando por nuevos autores, ¿no? Y también por nuevas propuestas, una edición muy, muy bonita. No sé cómo fue el proceso de edición con ellos o cómo fue el proceso de... También nos escucha mucha gente que está empezando a escribir, que también quiere, de alguna forma tiene su material y quiere enviarlo. No sé cómo fue tu proceso como escritor, digamos, novel a la hora de presentarlo.
Pues mira, fue un poco... Yo estaba buscando hace mucho tiempo a alguien como MacLean & Parker para publicar relatos, cosas que tenía por ahí pequeñitas o para crear cosas nuevas. Sí. Me descubrí de casualidad y enseguida hubo una especie de conexión entre nosotros. Empecé a escribir en el blog, que tienen antes un blog de relatos. Sí. Y bueno, les mandé la novela y fue muy muy interesante, estuvo muy bien porque dijeron, vale, te la publicamos, pero tienes que cambiar varias cosas, entre ellos el final, que no les gustaba nada. Y tampoco me gustaba entonces el final, la verdad, pero bueno, fue todo lo que salió. Y yo creo que MacLean & Parker tienen una virtud muy buena, tienen muchas, pero una virtud especialmente buena, que es que saben cuidar mucho los textos. O sea, ayudan mucho al escritor a que el texto brille más, ¿no? O esté mejor. Ha sido un proceso muy largo, desde que se lo presenté hasta que al final se ha sido publicada, pues han pasado hasta los años, de reescritura, de revisión, de ver cada detalle, con mucho cuidado a ver cada cosa, con mucho mimo.
Claro.
Y eso hace que el escritor se sienta muy cuidado y yo creo que el lector también le da una calidad mayor que la que tenía al principio de la novela. Y eso por no hablar después de la edición, digamos, del papel. Usan un papel, sí. Pues, da gusto tocarlo, vamos, y la portada también. Son cosas que sí, da gusto sí. Tenerlas en casa porque son bonitas, ¿no?
Ignacio, ¿y a partir de ahora llegarán más?
Bueno, yo creo que sí. Vamos, yo tengo ya la idea y casi el primer capítulo de la siguiente novela. No sé lo que saldrá ni cuánto tiempo tardaré en hacerlo, pero sí, yo creo que sí. Claro.
Lo primero de todo eso, desearte toda la suerte del mundo con este y recordar que todos están invitados a la Botica de Lectores el próximo sábado 29 a las 12:30 de la mañana para esa presentación de las ratas de Bullinger. ¿Qué más, Miguel?
No, agradecer a Ignacio, muchas gracias por atendernos. Bueno, aquí siempre tienes tu casa.
Muchas gracias.
El próximo sábado ya estaremos en la presentación. Y nada más, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias, Ignacio.
Ignacio, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Mucha suerte. Y Miguel, lo mismo te digo, muchísimas gracias por traernos en este caso esta entrevista, por desvelar los secretos, ¿no? Que tiene siempre detrás una novela, un libro. Y el martes que viene seguimos aprendiendo contigo. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Pedro.